¡Ya vamos a comenzar! ¡Date prisa! ¡Ponte cómodo y disfruta de Mi Reflejo en el Espejo! ¡Un programa juvenil de Jerusalén Radio! ¡Comenzamos!
¡Ahora!
¡Hey! ¿Qué tal, gente bonita que nos escucha a lo largo de toda Latinoamérica? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a cualquier parte en donde ustedes nos estén escuchando, ya sea aquí en Centroamérica, en Sudamérica, a lo mejor en Norteamérica, ¿por qué no? También nos pueden escuchar algún hermano latino que le encante este programa, que escuche Jerusalén Radio. Y también a todos los que nos escuchan en España y todo, ¿cómo le podríamos decir? Todos los hispanohablantes que nos escuchan. Un abrazo a todos ustedes. Espero vernos pronto, no sé dónde, no sé cómo, pero bueno, los invito aquí al Campamento Mundial de México, claro que sí, para que nos podamos conocer, participen a este campamento y vamos a tomarnos una fotito y subirlas a nuestro álbum aquí en Jerusalén Radio. Y si tú no sabes cómo contactarte con nosotros aquí a la cabina, pues es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es escribirnos al Facebook Jerusalén Radio FM y mandarnos un mensajito o, como bien le dicen aquí, un inbox. Y nuestra querida amiga Brenda va a estar ahí recibiendo todos tus mensajes, tus saludos, también tus sugerencias y todo lo que tú quieras decirnos, puedes hacerlo. Estamos muy encantados de poder conocerte, de saber de ti y espero que esta comunicación, siga. Ya ven, hablando de la comunicación y yo me equivoco con las palabras, pero espero que el día de hoy tengan muchas ganas de escuchar. Espero que tengan muchas ganas de conocer el tema de hoy porque está muy bueno, está muy interesante. Últimamente andamos muy saludables, mucho de hacer la conciencia aquí a lo largo del programa, porque creo que es como algo, como un compromiso social que tenemos también, ¿no?, aquí en Jerusalén Radio, de poder ver, ¿no?, la parte de la salud y sobre todo no tanto la salud física, sino la salud espiritual, ¿no? Y el corazón siempre debe de estar cuidado y guiado. Por eso la palabra de Dios dice que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y aquí, en Mi Reflejo en el Espejo, te ayudamos a que tú te cheques, a que tú verifiques si tu corazón está bien delante de la palabra, o a lo mejor andabas medio confundido, o a lo mejor tenías otra idea que no era. Pero bueno, aquí lo vamos a arreglar. Aarón, ¿cómo estás ahí en cabina?
Hola, estoy muy contento y estoy muy nervioso.
¿Por qué estás nervioso? Platícanos.
Porque tenemos visitas, Balam.
Así es, tenemos visitas, siempre tenemos visitas, así que no te sientas nervioso, amigo, todo va a salir bien, todo va a estar como Dios quiere que esté, ¿sí o no?
Amén, Balam, pero está el director de la radio.
Dios mío, tenemos
director
visitas.
Director general de la radio.
Tenemos aquí al Pastor Shin que nos está escuchando, está aquí del otro lado de la cabina. Un saludo al Pastor Shin y a su familia que nos escucha también a través de Jerusalén Radio. Y Aarón, ¿sabes de qué vamos a hablar en el tema del día de hoy?
Claro, es un tema que se me hizo en lo particular muy interesante porque este tema creo que aborda a gran parte de las personas que tenemos como la dicha, la gracia de tener un familiar, ¿no? Y yo creo que todos tenemos familiares.
Yo creo que aquí, este es un tema que le pasa exactamente a todos. No hay nadie que se libre de esto. Y es que el tema del día de hoy es, redobles, por favor, ¿cómo superar la enfermedad en mi familia? ¿A poco no les ha pasado? Ya hemos hablado aquí en Jerusalén Radio, aquí en el programa de Mi Reflejo en el Espejo, acerca de cuando una persona tiene una enfermedad y cómo a través de la fe pues se cura, ¿verdad? Pero este tema va enfocado, ¿qué pasa cuando alguien de mi familia tiene una enfermedad, pero él no es salvo? Y él no cree en Dios, o está enojado, o no quiere que le digan nada. Ahí debe ser, es más complicado, ¿no? Porque bueno, uno como quiera, pues, escuchando, yendo a la iglesia, gana la fe, ¿no? A través de la palabra, pero una persona que no va a la iglesia, ¿cómo podría hacerse esto? ¿Tú qué piensas, Aarón? ¿Qué nos dice la internet? ¿Qué nos dice el mundo de qué hacer en una circunstancia de este tipo?
Bueno, mira, primero que nada, yo creo que sí es bueno esto, ¿no? ¿Qué dice la internet, no? Porque siempre es bueno, primero que nada, buscar información. Ahora,
claro,
nosotros una vez haciendo una pequeña investigación de campo acerca de lo que es este tema, yo encontré algo muy curioso y me pude dar cuenta que, por ejemplo, yo pensaba anteriormente que nos enfocábamos en la atención psicológica de la persona que estaba padeciendo la enfermedad crónica o degenerativa, ¿no?
Del enfermo.
Exactamente, pero ¿qué crees? Yo me encontré con un tema todavía un poco más profundo, ¿no? Sino de las familiares, ¿no? Las personas que acompañan a aquel paciente que carece una enfermedad. Y claro, hay todo un tratamiento, ¿no? Realmente hay pasos, tratamientos y muchos programas. Exactamente, ¿no? Invitan a terapia en grupo, te invitan a hacer ejercicio, te invitan a actividades, te invitan a socializar con otras personas que también son como carentes de estas enfermedades, ¿no? O familiares que tienen estas enfermedades. E inclusive te llevan, ¿no?, a lo que es un plano de salud mental todavía un poco más avanzado, porque este tipo de enfermedades que son crónico-degenerativas o en general, pues traen cambios en el orden emocional o del comportamiento de los familiares, del comportamiento de lo laboral, ¿no? Vienen muchas cosas que se ven afectadas. Entonces, actualmente ya instituciones tratan de aportar algo como para apoyar a todas estas personas, pero aún así hay mucho por hacer, ¿no? Entonces tenemos que ver.
O sea que no nada más es como el tratamiento para el enfermo, sino también tú como familiar de un enfermo llevas un tratamiento, ¿no?
Exactamente.
¿Qué te parece si seguimos platicando de esto después del corte musical? Y vamos a escuchar What If God Was One of Us de Joan Osborne.
¡Sí, bebé!
Los espejos nos ayudan a ver nuestro reflejo y de esta manera poder ver nuestros defectos. En este programa también podrás reflejar tu corazón con la palabra de Dios y darte cuenta si hay algún desperfecto. Continúa escuchando Mi Reflejo en el Espejo, segunda temporada. No te despegues.
Just a stranger on the bus, trying to make his way home.
¡Ey! Ya regresamos aquí a Mi Reflejo en el Espejo. Nos quedamos muy picados con lo que estábamos hablando. Y estaba platicándome el buen Aarón acerca de cómo o qué nos habla el mundo acerca de cuando tú un familiar tuyo tiene una enfermedad. Eso, ¿tú cómo puedes lidiar con eso? O sea, no es tu enfermedad, pero es la de tu puede ser tu hermana, tu papá, tu tío, tu hijo a lo mejor. Pero tú eres salva y él no, o tú eres salvo y esta persona no. Y entonces, ¿cómo lidias con eso, no? Pero el mundo incluso nos dice, pues, que no solamente hay como una terapia para el mismo enfermo, sino tú también como familiar de un enfermo, también tienes que tener una terapia, ¿no es así, Aarón?
Así es. De hecho, mira, estaba checando una página que es precisamente nosotros como mexicanos podemos acceder a la página de gobierno de México, y precisamente el gobierno de México se interesa también mucho por las personas que, por ejemplo, son familiares, ¿no? Uh-huh. Ellos han diseñado programas que están basados en necesidades emocionales, ¿no? Vamos a llamarlas, que por ejemplo el paciente desarrolla, pero también sus familiares, ¿no? Y estos empiezan, o sea, ellos le llaman que se presentan desde el momento de diagnóstico hasta un momento de hospitalización. O sea, son procesos diferentes que tanto el familiar como la persona afectada también tiene que pasar, ¿no? No solamente en este caso, por ejemplo, ahorita el gobierno de México se está enfocando en el familiar, en el paciente, ¿no? Sino en el familiar también, ya que pues es un recurso del paciente también. O sea, actualmente así lo ven las instituciones de salud en México, y por ello, por ejemplo, se han puesto al alcance como diferentes programas que tienden a tratar lo que son desde la enfermedad crónica del paciente hasta el apoyo del familiar, orientándolos en un soporte emocional, ¿no? Que es muy indispensable para la recuperación y el bienestar del familiar, ¿no? Porque muchas de las secuelas que vienen después de la enfermedad de uno de nuestros familiares, en este caso, uh-huh, yo tengo un familiar que se enferma, ¿no? Pero yo vivo con él todo el proceso de la enfermedad. Entonces va a haber un desgaste emocional, va a haber un desgaste físico.
Claro, es súper
físico.
Difícil, porque aparentemente él es el que está enfermo, pero pues tú también, pues sufres con él, lo ves mal, te duele.
Exactamente, entonces ellos están viendo también esta parte, ¿no? Como el mantenimiento a los familiares, ¿no? Como crear una unidad que se pueda cuidar mutuamente, pero con el respaldo de las instituciones. Y actualmente esos programas se han tratado de ampliar, en muchos países se están llevando a cabo, países de Sudamérica y países de primer mundo, pues ya lo tienen inclusive pues, mucho mejor implementado, pero el enfoque, por ejemplo, en países de primer mundo, según los programas de ayuda a lo que son familiares, a terapia familiar, que son al alcance de la comunidad, pues, y de primer mundo, ellos se enfocan más en la instancia de la persona que tiene que ser tratada clínicamente por enfermedad, ¿no? Ellos sí se enfocan mucho en el paciente, ¿no? Porque sus enfoques son un poco más clínicos, ¿no? Sus enfoques son un poco más, así se puede curar, ¿no? Claro. Vamos a usar este tratamiento experimental, o sea, ellos experimentan mucho. Pero en países con una, con un desarrollo que apenas está evolucionando, entonces ellos están enfocando un poco más a lo que es las instancias familiares, ¿no? Así como el núcleo familiar, que todo tenga calidad. Tanto la persona que carece la enfermedad como las personas que también están acompañando a esa persona que está siendo afectada por alguna enfermedad o mal crónico. Nosotros podemos ver que en los países de desarrollo hay como que un poco más de interés en esta parte. Ah, qué bueno que aplaudan.
Muchas gracias por toda esta información, qué linda, la necesitábamos. Pero bueno, ya vimos qué dice el mundo, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice Dios acerca de esto.
Vamos a ver qué dice Dios.
Pero para esto, amiguito, ¿qué crees? Que tenemos una invitada que nos va a platicar su testimonio de cómo ha podido llevar esta situación y sus altas y bajas y todo lo que conlleva esto. Y vamos a recibir con un muy fuerte aplauso aquí en cabina a la seminarista Mariglen Zúñiga. Un aplauso, por favor, para ella. Eso es, muchas gracias. Señorista Mariglen, ¿cómo está? Muchas gracias por ser nuestra invitada del día de hoy.
No, muchas gracias a ustedes, Balam, de verdad, estoy muy agradecida.
¿Qué le parece el programa? A ver, échenos, díganos, ¿qué le parece este programa?
Pues me parece muy espectacular, la verdad. Ahorita me encuentro muy, muy, muy alegre, o sea, de verdad.
Ahora está muy nerviosa.
Sí, me siento nerviosa, pero también, o sea, el ambiente, me siento muy tranquila, muy alegre.
Es que este es un ambiente familiar, aquí todos nos queremos, somos familia, nos apoyamos mutuamente. Y hablando de familia, seminarista, platíquenos un poquito acerca de este tema, bueno, que es cómo superar la enfermedad en mi familia. Sé que usted tiene un testimonio muy, muy acorde a esto y nos gustaría que toda nuestra audiencia pudiera escucharlo.
Sí, mira, quisiera hablar un poquito antes. Uh-huh. Entonces, hace 5 años uh-huh. aproximadamente a mi papá le detectaron una enfermedad en la cual le dijeron que al pasar 3 años él iba a perder completamente la movilidad. Él ya tenía que estar en silla de ruedas. Entonces, al pasar el tiempo, yo ya no vivía con él. Entonces, él pasó una situación muy difícil en la que lo desalojaron de su casa. Entonces, él no sabían a dónde ir. Entonces, porque ellos no tenían ni siquiera como la confianza en mí. Uh-huh. Entonces sí,
ellos no tenían casa, pero tampoco le hablaron.
Así es. Entonces yo fui, me acerqué y yo les dije que vinieran a vivir conmigo a mi departamento. Entonces ellos accedieron. Uh-huh. Pero en ese tiempo yo tenía muy poco de conocer la iglesia. Entonces yo, la verdad, yo no sabía ni siquiera cómo decirle a mi papá que yo ya había conocido la iglesia, que yo había recibido la salvación, que yo quería que ellos escucharan. Pero Dios de verdad les pasó ese proceso, ¿no? Ellos tuvieron esta situación, entonces a través de esa situación ellos llegaron a mi casa.
Claro.
Entonces yo tenía reuniones todos los lunes.
O sea, tenía un estudio bíblico.
Así es, tenía el estudio bíblico todos los lunes, entonces ya se acercaba el lunes, uh-huh. entonces, porque esto fue un sábado, pero yo no sabía cómo decirles que iba a tener mi estudio bíblico.
Oigan, por cierto, aquí los lunes se vuelve iglesia, perdón.
Así es. Entonces, yo solamente les dije, voy a tener una reunión, si ustedes quieren escuchar está bien, si no, pues quédense en la habitación claro. en la que les dejé. Entonces, ellos dijeron, pues sí, vamos a escuchar. Entonces, cuando
pues ya vivimos aquí, pues
sí, ya no tenían de otra. Entonces ellos escucharon ese día, pero aunque mi papá como muy hostil, él estaba ahí como muy hostil, sin embargo ellos escucharon, pero al mes ellos regresan porque se arregló completamente la situación de la casa, ellos regresan a casa.
A la casa de ellos.
Sí, a su casa. Entonces yo les dije, ahora vamos a pasar el estudio allá. Porque ellos ya habían conocido, bueno, ahora Marilén escucha, ahora Marilén ve, estudia la Biblia. Entonces yo les propuse a ellos ahora llevar los estudios bíblicos en casa.
O sea, el estudio bíblico sí les gustó.
Sí, sí, sí les gustó. Entonces así nosotros ahora todos los lunes íbamos a casa de mi papá. Uh-huh. Pero llegó un cierto punto donde él dijo, no, ya no quiero escuchar, somos católicos. Y ya no quiero escuchar absolutamente nada, dile a tu hermano que ya no quiero escuchar nada. Entonces así se quedó. Pero al pasar el tiempo, yo ingreso al seminario. Entonces nosotros ingresamos en junio. Pero en septiembre a mí me llaman, me dicen...
En junio del año pasado.
Sí, del año pasado, perdón. Sí. Entonces a mí me llaman como en septiembre que lo abandonaron, que ya está solo. Entonces a mí me dejaron ir a ver a mi papá, uh-huh. pero ese día, de verdad, o sea, estaba él completamente solo, él estaba en su cama, él no se podía mover en absoluto. Entonces cuando...
¿Qué enfermedad tenía su papá?
Él le detectaron Parkinson atípico.
Ah, ¿ese es diferente? ¿Tiene alguna diferencia?
Sí, sí, ¿no? Claro. Esta enfermedad es donde todas sus extremidades se empiezan a quedar completamente inmóviles. Entonces, sí, es como muy degenerativa conforme va pasando.
Claro, es una enfermedad degenerativa
así
por completo.
Es.
Porque normalmente el Parkinson que conocemos es cuando la gente pues tiembla, ¿no? Que sí, es lo más notorio en ella, ¿no? Que,
sí.
Que su cuerpo como que empieza a perder el control, ¿no?
Así es.
Pero aquí es diferente.
Completamente diferente. Lo contrario, él empieza a perder la movilidad.
Ah, digamos que como que su cuerpo se empieza a endurecer, a entumir.
Así es.
Ah, ahora entiendo. Entonces, él... usted, pero ¿cómo lidia usted con esto, esta enfermedad, antes del seminario, ¿no? O sea, cuando él se enfermó, ¿usted ya estaba, ya era salva o todavía no había encontrado la salvación? ¿Cómo fue este proceso?
Pues al principio, los primeros 2 o 3 años, como había dicho el doctor, realmente a mí como no me interesaba mucho porque no se veía bien claro.
Pues o sea, porque todavía no se veían los frutos de la enfermedad.
Así es,
¿no?
Exactamente. Entonces, él teniendo ahí a su esposa, mi hermana, entonces es así como, pues bueno, es su familia, yo con mi familia, ya, entonces.
Ya él decidió así, pues ya hay quien lo cuide.
Así es.
Ah, ok. Entonces, no era salva en ese entonces.
No era salva.
Y entonces no había como que algo que le moviera tanto.
No, así es, no había nada que me moviera, o sea, realmente ni siquiera me interesaba.
Claro. Ustedes en casita han de pensar, qué horrible mujer, qué mala, cómo puede hablar así. Amigos, todos somos iguales, estamos cortados por la misma tijera, de verdad, eso vive en el corazón, no se hagan los mojigatos, por favor.
Sí, entonces, para cuando yo recibo la salvación, entonces yo empiezo, yo quiero que él reciba, yo quiero que él escuche, pero después empecé yo a ir a cuidarlo. Por las noches, porque él de verdad, de toda la noche que él sí se acostaba es acuéstame, párame, siéntame, acuéstame, párame, siéntame, se dormía 5 minutos, párame, acuéstame, llévame al baño. Entonces de verdad él dormía a veces en la mañana, pero en la noche
no dormía
en absoluto. Entonces era, yo lo iba y lo cuidaba 3 veces o 4 veces a la semana. Fue así como empezó, como, ah, ya me está interesando ahora sí esta situación.
Claro.
Yo quiero que él sane, yo quiero que él escuche. Entonces,
porque ya era salva.
Así es.
Y cuando empezó, o sea, cuando usted descubre la salvación, en ese momento, bueno, no, más bien que Dios le permite recibir la salvación,
sí,
¿no? Usted piensa, ¿esto lo tiene que saber mi papá? ¿O todavía en ese momento no ha...? Porque la enfermedad no había avanzado tanto, tal vez no era tan importante.
Sí, yo realmente, yo sí quería que él escuchara, pero en mí era como, pues, ¿cómo le voy a compartir? No sé compartir. Y si le digo que alguien viene, no va a querer recibir a nadie. Entonces solamente como comenzaba a leerle la Biblia, a leerle como pasajes.
¿Y él lo aceptaba?
Y él lo aceptaba. De hecho, recuerdo muy bien cuando le leí, empezamos a leer Lamentaciones.
¡Ay, Dios mío!
Sí, de verdad.
De todos los libros de la Biblia que pudo haber leído, dijo, vamos, a ver, voy a platicar con mi papá que está enfermo. ¿Qué debería leer? ¿Qué sería bueno? Lamentaciones, claro,
sí,
que sí.
Entonces yo le leí a él y esa noche él durmió perfectamente, no se quejó en absoluto. Entonces, para cuando lo voy a ver otra vez para cuidarlo, él me dijo, hija, léeme otra vez. Entonces yo me sorprendí mucho. Yo dije, ¿es en serio? Me dice, sí, quiero que me leas otra vez. Entonces fue cuando aprovechaba, yo le compartía ya después el evangelio. Ya no le leía como a libros, así solamente. Ya ahora yo decía, le voy a compartir el evangelio. Y él escuchaba perfecto, pero ya cuando tocábamos el tema de la salvación, él solo se burlaba, se hacía el dormido, levántame, siéntame, párame.
O sea, ya empezaba de incómodo.
Sí, claro. Entonces, así fue ese proceso, pero cuando yo ya estoy en el seminario, su enfermedad fue más avanzada.
¿Sí se cumplió lo que decía el doctor de los 3 años?
Así es, o sea, como realmente él... peor de eso, porque inclusive aunque él pudiera estar sentado, o sea, él se encorvaba y le salía la saliva a chorros. O sea, ya ni siquiera la última vez que yo lo veía,
o sea, ya no podía gesticular bien para poder pasar la saliva.
No, ya llevaba 4 días sin comer también. Entonces, toda la saliva, pues es, no sé, yo creo que no le abría el apetito, no podía pasar, no podía...
Pues yo creo que no podía comer, donde no podía ni siquiera pasar la saliva, pues tampoco podía comer.
Así es.
Para ese entonces, ¿él ya seguía su esposa con él o ya lo había dejado, como nos platicaba?
Pues mira, ella cuando lo abandona, uh-huh, hubo quien se encargara de él, quien le cuidara de él, porque yo, de verdad, yo ya no quería regresar al seminario. Yo ya solamente me quería quedar ahí, porque cuando yo lo vi dije, ¿cómo es posible? ¿Yo cómo lo
ahí
voy a
sí,
dejar?
Nunca le importó, pero en ese momento
así es.
Era todo en su
sí,
vida. ¿Cómo
sí,
voy a dejar
sí,
a mi papá solo? él me necesita.
Así es.
¿Qué pensaba usted?
No, yo dije, yo ya me quedo aquí, yo ya no voy a regresar, yo me voy a hacer cargo de él. Él tiene sus 3 locales, entonces yo voy a administrar eso. Claro. Y ya, tengo todo aquí, la primaria está aquí, la secundaria está allá, todo tengo aquí, entonces me voy a quedar. Pero
fíjense, amigos, y muy listo nuestro querido, no es querido, pero ¿cómo Satanás? Es bien listo, ¿no?
Sí, entonces fue un momento de desesperación y dije, no, ¿qué está pasando? Entonces yo solamente me levanté, hablé por teléfono al pastor y el pastor solamente me dijo, yo no sé cómo le haces, pero tú sí o sí regresas.
¡Tú te regresas!
Sí, sí, dijo, sí o sí te regresas. Además, tu problema es no clamar a Dios. Ese es tu problema, por eso tú sufres, por eso tú lloras, porque tú no clamas a Dios. Ahora, si Dios te llamó, Dios va a arreglar, Dios va a sanar a tu papá, pero claro, si tú no regresas, tú vas a matar a tu papá. Entonces,
¿qué sintió? Platiquen, porque ahorita la gente que nos está escuchando en casita de pensar así, de que, ¿cómo se atrevió el pastor a decirle cosas tan feas? Porque amigos, todos piensan eso, es la verdad, así somos los humanos.
Sí, la verdad en ese momento sí fue como rayos, o sea, yo, ¿qué hago? Me sentía, me quedo, me voy, pero...
Era una lucha.
Sí, claro, era una lucha completamente, pero de verdad, Dios me permitía esa fuerza, así es cierto, tú solamente estás viendo esta condición, esta situación, entonces yo así pude regresar al seminario, regresar.
Dios le permitió la gracia de decir, sí. No, sí me voy.
Así es, para realmente buscarle, clamarle y que realmente confiar, él va a arreglar. Uh-huh. Si él me llamó, entonces él va a arreglar, porque por algo está permitiendo él esta situación.
Claro.
Entonces, después me recibo otra llamada, como a los 3 meses, que la esposa regresó, porque no es mi mamá. Uh-huh. Mis padres
pues es
se separaron.
Sí. ¿Es la esposa de tu papá?
Sí, entonces... Que regresó, que se lo va a llevar, que... Entonces fue como, ¿qué?
¿A qué viene esa mujer ahorita si lo abandonó y toda la cosa? Y...
Así es, sí, porque ella de hecho lo dejó porque ella ya no aguantaba esta situación. O sea, ella se sentía completamente sola. O sea, Mariglen, de verdad, o sea, tú no estás, tú no me apoyas, ¿yo cómo voy a hacer?
Le empezaron a echar la culpa.
Sí, sí, entonces ella realmente se sintió cargada, cansada, entonces dijo adiós. Entonces por eso ella abandonó así también a mi papá,
la
¿no?
La primera vez.
La primera vez. Ah. Después ella va por él, que ya siempre sí estoy enamorada.
Que dice mi mamá que siempre sí tenía amor.
Así es. Entonces, después yo hablando con ella... Pues era la misma situación, necesito que me apoyes, necesito que me ayudes, pero yo ya tenía esa firmeza como de decir, no, pues yo no puedo, o sea, yo no puedo hacer absolutamente nada, Dios va a arreglar, sin embargo, no tenía como una promesa, entonces por no tener esa promesa, también mi corazón se sentía difícil todos los días,
claro,
aunque yo a ella le hablé muy firme, pero mi corazón se sentía completamente difícil.
Qué chistoso, ¿no? Como... A veces uno habla, ¿no? Así como que, no, pues Dios nos va a ayudar. Y sí. Así, ¿no? Pero muy en el fondo, ¿realmente uno lo cree? O sea, si tú dices, sí, no, Dios nos va a ayudar y Dios te va a curar y así, pero ¿y luego?
Sí.
¿Y luego en el corazón qué pasa?
Sí, la verdad, mi corazón se sentía muy difícil, se sentía muy cargado porque Dios también me daba la gracia de ir a visitar a mi papá una vez al mes. Uh-huh. Entonces, cada vez que yo lo iba a visitar, siempre yo me regresaba con mucha dificultad en mi corazón. Llegó un momento donde yo le dije a Dios, Dios, por favor, dame una promesa, permíteme. Dame una promesa, mi papá va a estar sano. Entonces, la última vez que yo lo fui a visitar, yo peleé con la esposa de mi papá porque ella volvió a decirme, yo estoy cansada, yo ya no quiero.
O sea, ¿se le volvió a acabar el amor?
Sí, se le volvió a acabar. Entonces, a mí me salió ese sentimiento de hija.
Claro.
Entonces, mi papá empezó a llorar, yo le hice segunda.
¿Usted también se puso a llorar?
Sí, yo estuve ahí llorando, casi de verdad me levantaba, agarraba a mi papá y me salía. O sea, fue un momento así, pero para entonces yo había invitado a un pastor, al pastor de Atizapán. Entonces, cuando yo ya estaba a punto de levantarme, tocan la puerta. Ahora sí, me salvó la campana porque era el pastor.
Sí. O sea, usted estaba en su mar de lágrimas, sí. Así como María la del barrio, así llorando es. Con todas las situaciones, y de repente llega el siervo de Dios.
Así es, llegó el siervo, entonces fue muy sorprendente porque así como él entró, dijo, a ver, don Armando, vamos a sentarnos.
¿Qué pasó, amiguito?
Sí, entonces el pastor le hablaba con mi papá un poco antes de, hacían una oración, pero cuando mi papá empezó a escuchar la oración, volvió a soltarse en llanto, o sea, lloraba, pero gritaba. Él gritaba y lloraba y lloraba. Entonces, después el pastor le compartía sobre Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces, conforme le iba compartiendo, mi papá iba cambiando completamente su semblante. Realmente él dejó de llorar, su color, sus ojos empezaron a tranquilizarse. Entonces, realmente ese día también yo recibí una promesa ese día. Y con esa promesa también yo podía avanzar, podía seguir adelante. Entonces, me gustaría poder compartir mi promesa. Entonces, es en San Juan, capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, cada vez que el siervo hablaba, de verdad, yo ni siquiera le había platicado yo bien al siervo la situación, pero yo podía ver cómo Dios realmente respaldaba al siervo, realmente cómo le liberaba, ¿no?, de esa carga, le hablaba realmente cómo era la vida de mi papá. Entonces mi papá solamente escuchaba y escuchaba. Entonces ese día terminó, yo regresé a la iglesia, pero aún así, aunque yo ya tenía la promesa.
Claro.
Otra vez.
Pero todavía estaba la espinita,
sí,
ahí.
Sí, otra
que no
vez.
La dejaba ser libre.
Así es.
Y ¿saben qué? Hablando de ser libres, vamos a irnos a escuchar una canción en este corte musical que se llama Breaking Free y es de el OST de High School Musical. Y espero que esta canción les guste tanto como me gusta a mí. Así que regresando, seguimos con la segunda parte de este bonito testimonio.
We're soaring, flying. There's not a star in heaven that we can't reach.
If we're trying, so we're breaking free.
You know the world can see us in a way that's different than who we are.
Creating space between us till we're separate hearts.
But your faith, it gives me strength.
Strength to believe
we're breaking.
volvimos aquí a Mi Reflejo en el Espejo. Y seguimos aquí con la seminarista Marilén, que nos está platicando acerca de su testimonio sobre este tema, que si tú apenas nos estás escuchando, bueno, no importa, te invito a que lo escuches, te invito a que te unas a nosotros. Y el tema del día de hoy es cómo superar la enfermedad en mi familia. Y la seminarista Marilén nos platicaba el testimonio de cómo su papá tiene una enfermedad y cómo esto, pues le ha, de alguna manera, cómo le ha afectado en su vida y también cómo Dios le ha ido guiando a través de esta situación, ¿no? Porque pues no es fácil, ¿no? O sea, a veces tener, estar enfermo tú, pues dices tú, bueno, al menos soy yo y yo como me aguanto mis dolores, mis achaques, ¿no? Y creo la palabra, pero cuando es alguien más, cuando es otra persona, cuando es algo que tú no puedes hacer nada para solucionarlo, pues como humanos nos crea impotencia. ¿Cómo piensa usted, seminarista?
Sí, en realidad esa, como dices, la impotencia. Realmente muchas veces sí hay una carga. Yo hablando como hija, a veces entraba esa carga, aunque yo ya era salva y lo iba a cuidar. También yo sentía como muy cargado en mi corazón, porque no podía dormir, porque tenía que ir a trabajar. Entonces, después, cuando yo recibo una promesa de parte de Dios, aún así mi corazón, de verdad, aunque yo ya tenía la promesa, yo de verdad, en mi corazón había mucha tristeza. Siempre venía mucho el pensamiento, pobrecita, pobrecito de él, claro. Tú estás acá, él está sufriendo, él
a
quizá...
A ti te vale tu papá.
Sí, sí. Venía así como condenación, ¿no? En realidad venía...
No te importa lo que le está pasando.
Así es, entonces yo decía, si ya pasó una vez, ya lo abandonaron, ya lo dejaron solo, él ahorita ha de estar sufriendo, lo han de menospreciar, no le ven, no le procuran, no le cuidan, y tú acá, entonces... Sí.
Y él te crió y te dio todo y mira tú no, con qué le estás pagando. Claro, eso claro que llega, ¿no? Esa condenación... Que Satanás utiliza también, ¿no? Para destrozarnos la vida, ¿no?
Sí, ahora que dices eso, una vez mi hermano me llamó y me dijo que cómo era posible que yo dejara así a mi papá si él era el que me había dado la vida, si él era el que había dado todo por nosotros, yo claro. ¿Cómo le pagaba de esta manera? Entonces, yo en un momento sí me sentí como muy, muy
la
difícil.
Quebró.
Sí, totalmente.
Claro.
Entonces, aunque yo tenía la promesa y aunque yo la recordaba y yo la veía, pero realmente en mi corazón ni siquiera había caído. Ni siquiera yo me sentía segura, ni siquiera, bueno, sí, las obras de Dios, pero ¿cómo?
Pero ¿por qué me siento así, no?
Sí,
sí está
¿sí?
la promesa y ya me dijo el siervo y todo, pero ¿por qué me siento así?
Sí, realmente... Los pensamientos, o sea, eran realmente los pensamientos que cada día venían. Entonces, yo recuerdo que una vez, de verdad, o sea, me puse en un mar de lágrimas.
O sea, mal.
Sí, o sea, mal. Hasta gritaba. Yo estaba en el salón de la iglesia, yo estaba gritando, ni siquiera podía respirar de tanto sentimiento que yo tenía. Entonces, yo decía, es que mi papá, yo quiero ir a verlo, ¿cómo está? Yo no sé. Pues ya habían pasado 20 días, yo decía, hasta la próxima semana lo voy a ir a ver, yo no sé cómo está, yo no sé. Entonces, mi esposo solamente me decía, tranquila, tú ya tienes la promesa, espera, ¿por qué te acongojas? ¿Por qué te afliges? Esto también es una prueba de Dios. Él quiere que veas la obra, como la promesa que tienes. Entonces ya yo podía tranquilizarme un poco, pero cuando se llegó esta semana para poder ir a ver a mi papá nuevamente, yo iba muy triste. Yo decía, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a encontrar otra vez así? Yo ya no quiero. O sea, ¿cómo le hago? Quiero ayudarlo, pero tampoco no quiero verlo así. Yo estoy en el seminario. O sea, ¿cómo voy a empezar a hacer? Entonces ya cuando llegamos ahí, no había nadie. Tocamos la casa, no había nadie. Entonces, a la vuelta, vive el hermano de la esposa de mi papá. Entonces, fue de...
El cuñado de su
sí,
papá.
Sí, el cuñado. Entonces, señor Benito, ¿cómo? Es que tocamos, pero no hay nadie. Entonces, él solamente me dijo, ¿salieron a la comercial? Y yo, ¿cómo?
O sea, la comercial es un supermercado, sí. Amigos de Latinoamérica que no conocen qué es la comercial. Sí. Es un supermercado, una tienda, una boutique, no sé, un colmado tal vez, sí. Como le llamen allá. Una tienda grande, una línea grande de comercio.
Sí.
Así es.
Entonces, yo estaba pensando, ¿cómo que salieron? O sea, mi papá no puede caminar. Luego, mi papá mide 1.70, 1.76, y su esposa mide 1.50.
¿Cómo lo va a cargar?
Sí, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? Entonces, solamente me quedé afuera esperando. Entonces, pasó media hora.
Claro.
Yo cuando volteo, mi papá venía caminando.
O sea, pero antes ya no se movía.
No, ya, él completamente ya estaba, si acaso podía mantenerse sentado, pero como quebrado.
Ajá.
Quebrado, con la cabeza, o sea, completamente encorvado.
Ah.
Con la cabeza agachada, encorvado.
O sea, prácticamente él ya era como un mueblecito.
Sí,
ya nada
sí,
más.
Nada más,
era
así
un mueble
es.
Más de la casa.
Así es. Entonces, cuando yo lo veo, o sea, ya ni, obviamente...
No, pues yo creo que se le movió todo adentro.
Pues
¿no?
Yo me quedé completamente sorprendida.
Claro.
Yo solamente con los ojos abiertos esperé a que él avanzara hacia mí, porque yo fui la que después me quedé inmóvil.
Ah, después se le pasó usted lo...
Sí.
Pieza.
Entonces, cuando se me acerca, o sea, imagínate, con baba, encorvado, ya no podía ni hablar.
Claro.
O sea, si acaso, así como el Chavo del Ocho, solamente movía el dedito de eso.
Ah, sí,
así
sí,
solamente sí. Movías para comunicarnos con él. Si él quería, movía su dedito. Si él no quería, pues también movía solamente su dedo.
Claro.
Entonces, cuando ya está frente a mí, me dice, ¿qué pasó, hija?
No,
entonces,
hombre.
Yo me
¿qué
quedé...
¿Qué hizo? ¿Qué hizo?
Sí, yo me quedé muda. Y fue...
Al fin podía tener una conversación con él
sí,
y se queda muda.
Completamente. Entonces, pasamos a la casa. Entonces, él me decía...
Usted seguía anonadada,
¿sí?
En shock.
Sí, completamente. Yo, cuando hablaba yo con él ahora, cuando ya estábamos dentro de la casa, él me decía que había venido el pastor a verlos los lunes.
O sea, ellos siguieron con
sí,
el estudio, aún
siguieron,
sin usted.
Así es.
Mire.
Y mi pensamiento era completamente diferente. No, yo creo que esta es primera y última vez que mi papá lo recibe. Yo de verdad, o sea...
La próxima lo va a correr.
Sí, completamente, pero no fue así. Yo ni siquiera, ni el pastor me había dicho nada. Yo no me había comunicado con ellos, pero ellos siguieron con el estudio bíblico. Entonces... Ellos realmente también, ella, la esposa de mi papá, podía recibir también la misericordia y la gracia de Dios, porque ella también se enfermó por esta situación.
Claro.
Mi hermana también, o sea, mi hermana llegó a tener, casi estuvo a punto de tener una parálisis facial de ver la enfermedad de mi papá. ¿Por qué yo no tengo un papá normal? ¿Por qué yo no puedo salir con mi papá como familia,
claro,
como todos mis amigos? Entonces, ella también empezó a sufrir un trastorno. Entonces,
claro,
la esposa de mi papá también, pero yo cuando los veía, los tres, o sea, los tres se veían felices, se veían alegres, pero cuando yo le digo a él, porque yo después yo lo invité, hubo un congreso de líderes cristianos,
uh-huh,
y después hubo un culto unido,
uh-huh,
yo lo invité a él.
¿Este culto unido cuando fue hace poco, no?
Fue el de hace poco aquí en Justo Sierra.
Pues en junio...
El 2 de junio.
2 de junio, o sea, estamos hablando, amigos, de que hace 2 años el señor estaba completamente inmóvil, estaba así como, no sé cómo llamarlo en otros países, porque no es como tieso, que entumido, él ya no se podía mover, era como paralítico, por así decirlo.
Así es, completamente.
Como paralítico, y ahora ya podía ir al súper, y para el culto unido, ¿qué pasó?
Yo les hice la invitación, pero eso ya había sido al día siguiente en vía telefónica. Entonces, él, cuando yo le invité, le dije, van a venir todas las iglesias, va a haber el culto unido, él se quedó mudo. Entonces yo dije, ¿qué pasó, papá?
Pues no, que ya hablabas.
Pues sí, no, que ya hablabas, de repente se me queda mudo. Y entonces, de verdad, se quedó completamente mudo y le dije, ¿sabes? Platíquenlo. Y en una hora yo les marco. Entonces, pasando esta hora, yo les marqué y le dije, ¿qué han platicado? ¿Qué es lo que pensaron? Y mi papá me dijo, ¿dónde es y cómo llego? Entonces,
wow,
yo le di la dirección, le dije cómo llegar, pero ya estando nosotros ahí, bueno, yo estando ahí, eran 10:15, porque el culto iba a empezar 10:30, y otra vez venía un pensamiento, no va a venir, ve la hora. Son 10:15, no va a venir. Entonces mi corazón otra vez empezaba, ay, sí, es cierto, no van a venir, ¿tú qué te crees? Pero de repente recibo la llamada de mi hermana y estamos aquí afuera. Entonces ellos ese día pudieron disfrutar, escucharon de la palabra. Después ellos se fueron, pero yo me sentía muy agradecida porque también en ese día ellos pudieron recibir el amor de la iglesia. Aunque fue muy poco el tiempo que estuvieron ahí, pero ellos pudieron recibir el amor de la iglesia. Y yo hasta cierto punto yo me sentía, ay Dios, cómo me deja en vergüenza. Cómo yo aún teniendo la promesa, cómo yo aún teniendo la palabra en mi corazón, cómo se siente muy, muy difícil, solo por no creer, solo por, como me decía el pastor en ese tiempo, ¿no? Tu problema es que no clamas a Dios, no esperas en Él, aunque Él ya fue aquí, aunque Él ya fue allá, pero tú, tu única esperanza es Dios, no hay otra alguna esperanza. Entonces yo recordaba también esa parte. Después pasó una semana y yo hablaba con mi papá nuevamente y él ya está congregándose en Atizapán. El día de ayer yo le marcaba y me dio el cortón. O sea, hija, qué bueno que me marcaste, pero...
Estoy en la iglesia.
Ya me voy para la iglesia. Adiós, mañana wow. Me marcas. Entonces, esa parte... Hoy puedo, de verdad, como me siento muy, muy agradecida porque aunque yo soy también como muy incrédula, claro. Dios es fiel.
Claro.
Dios es fiel, entonces hay una palabra en la Biblia donde dice que aún en mi incredulidad no se hace nula la promesa de Dios. Entonces, amén. Realmente esa parte es la que yo como puedo ver, ¿no? Siempre viene la situación, viene la dificultad, entonces... Cuando yo veo la situación, cuando yo veo mi condición, yo totalmente me aparto de Dios.
Claro.
Entonces viene sufrimiento, viene tristeza, viene enojo porque yo no puedo hacer absolutamente nada. Claro. Pero yo solamente, ¿qué hago? Veo mi condición, veo la situación. Claro. Entonces realmente no hay otra cosa para nosotros como hijos... O quizá hay esposas, ¿no? Que también están en esta situación.
Pues la carne, ¿no? La carne sí. Es la que se acongoja y le duele y te ahí está revoloteándote hasta que, pues, caes, ¿no? O sea, realmente Satanás, pues, es muy astuto, ¿no? Y sabe, ¿no? De qué manera entrar para alejarnos. Y saben, para todas las personas que están pasando por esta situación, que tienen a un familiar enfermo, que tienen un problema de este tipo, claro, tú... A veces tú piensas, ¿no? ¿Por qué Dios no me ayuda, no? Si yo soy salvo, ¿no? Si yo estoy dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Si yo sirvo al Evangelio, ¿por qué Dios no se encarga de esta situación? Porque, pues como dice usted, estamos viendo la situación, ¿no? Vemos que Él no cambia.
Sí.
Y este proceso de su padre, pues, tuvo 5 años, ¿no?
Así es.
Pero a lo mejor habrá alguien de ustedes, amigos que nos están escuchando, que a lo mejor lleva 10 años, 30 años, no lo sé... A lo mejor lleva 1 año, o sea, no es el tiempo, ¿no? Yo creo que el problema no es el tiempo, creo que la raíz, ¿no? De esta situación, como bien le decía el pastor a usted, era, tú no crees, ¿no?
Sí.
Tú no estás creyendo la palabra, y como no estás creyendo la palabra, Dios no puede trabajar.
Sí, realmente el enfocarse en la situación... Es cuando realmente nosotros solamente queremos hacer a nuestra manera, a nuestro modo. Muchas veces también hubo un tiempo en el cual yo quería aferrarme y solamente me pasaba diciéndole, ya recibiste el perdón, ya no tienes pecado. Entonces, él era un tema en el que, pues, no quiero escucharte, no quiero saber, yo tengo pecado, yo me siento así. Entonces, hubo un tiempo en el que yo quería solamente aferrarme, y tienes que recibir, o sea... Tienes claro. Que recibir. O sea, realmente yo solamente olvidaba la parte que Dios es el que da la salvación. Dios es el que da el entendimiento de la salvación. Claro. Entonces yo, por aferrarme, por afanarme, realmente mi papá cerró su corazón un tiempo en esa parte. Porque pues, ya eres una fanática, no te basta con esto, ¿no? Con haberte ido.
Sí.
Ahora ya aquí vienes. Entonces también... Yo pude como ver esa parte, ¿no? Dios me daba esa gracia. O sea, tú no necesitas hacer absolutamente nada. tú no necesitas hacer nada, tú no tienes ni el poder. O sea, aquí quien tiene el poder es la palabra. No hay otra cosa, ¿sí? Solamente Dios, la palabra, es los que tienen el poder. Pero cuando uno se afana, uno sufre mucho. Uno sufre mucho, realmente. Yo muchas ocasiones llegué a discutir con mi esposo por esta situación, porque yo me sentía muy, muy cansada de que yo quería correr. Yo quería ir y correr y estar con mi papá. Y muchas veces llegué a discutir con él, pero también él era como mi apoyo, ¿no? Porque él, aunque a mí se me olvidaba, él me recordaba.
Claro.
Entonces, esa realidad, esa parte fue la que a mí en lo personal, fue como Dios me dio la gracia a mí, le dio la gracia a mi papá también de recibir salvación junto con su esposa y mi hermana. Entonces, no hay mejor cura, de verdad, que dejarlo todo en manos de Dios. Tanto el paciente como el que está cuidando.
Claro.
Realmente cuando soltamos, cuando dejamos todo, podemos darnos cuenta, porque solamente así Dios trabaja.
Claro.
Donde no hay fuerza. Donde sí. No hay fuerza, pero muchas veces nosotros, ¿qué queremos hacer? Y queremos aferrarnos, ya, recibe salvación, sí. Recibe, escucha. Pero esto no es así, de verdad. Muchas veces nos han compartido, ¿no? Esta parte de decir, o sea, por muy bonito que hables.
Sí.
O sea,
pues la salvación no la das tú, la da Dios.
Exactamente, por muy bonito que hables. Entonces, de la misma manera, él, aún estando enfermo, él pasó muchas dificultades durante estos 5 años, pero también yo puedo ver, ¿no? Y agradezco a Dios esa parte, porque cuando mi papá ya se quedó absolutamente sin fuerzas,
claro,
o sea, ya ni siquiera podía hablar, se atragantaba con su saliva, él pudo escuchar completamente. Él estaba, su corazón estaba completamente preparado,
sí,
para poder escuchar y él poder así recibir la salvación realmente. Entonces, yo puedo decir, ¿no? Aún yo sé que hay un pensamiento todavía en mí de decir, es que a él se le va a olvidar. Él sí ya recibió salvación, pero él va a volver a caer. Entonces, otra vez viene como esa situación, esa dificultad en mi corazón de sí ya recibió la salvación, pero va a llegar un punto donde él ya no va a creer. Entonces, vuelvo otra vez como a caer.
Vuelve lo mismo.
Pero
yo creo que, o sea, Satanás también, o sea, sabe, ¿no? Sabe esa parte, ¿no? Que de esa debilidad y la utiliza, ¿no? Pero, como dice usted, ¿no? Muy por encima de lo que creamos y pensamos, pues está la voluntad de Dios, ¿no? Actualmente, ¿cuál es el diagnóstico de su papá? O sea, ¿él sigue padeciendo su enfermedad?
Pues, mira, ahorita tiene una cita.
Uh-huh.
Entonces, ya él, de hecho, también él como me daba un testimonio, uh-huh, de que a él se estaba atendiendo, pero por el lado de Cuautitlán, pero se abrió una puerta, uh-huh, ahora donde ellos viven, como hay un hospital, como a media hora, entonces ahí les pudieron atender. Entonces él solamente iba para que le cambiaran también como su medicamento, pero ese día lo revisaron 3 especialistas, cuando en esos hospitales es
imposible que te atienda uno.
O sea, necesitas cita, y tus citas son cada 6 meses,
claro.
Entonces ese día él lo podían atender 3 especialistas, entonces él ahorita también con un nuevo tratamiento, también todavía está en ese proceso, pero él ahorita ya lleva una vida, ya camina, ya sale, ya habla, ya está saliendo, así como mi hermana decía, yo quiero una familia normal,
claro,
yo quiero salir con mis padres. Ahorita también esa parte, ya también mi papá está saliendo, ya está conviviendo, porque también ya se había alejado completamente de sus hermanos.
Sí.
Porque también ese era un tema en el que sus hermanos pues también no lo iban a visitar y era una carga también para la esposa y mi papá.
Claro.
Entonces a mí nadie me apoya, yo estoy sola, yo nadie. ¿Qué hago?
Sí.
Pero ahora yo cuando hablaba con él también él me decía, ya fui a ver a mi mamá. ya fui a ver a mi mamá, ya la fui a visitar, ya salimos, ya me fui a unos 15 años de mi hermano, de su hija, claro, de mi tío, entonces...
Ya está de fiesta,
ya sale. Está de fiesta, anda.
Pero más que el tratamiento en sí, ¿no? Que él pudo creer la palabra, ¿no?
Sí, o sea, claro. O sea...
Sí.
Realmente él... Yo cuando... O sea, realmente no hemos hablado muy bien, solamente han sido ratos, pero yo puedo ver ese fruto de la palabra, porque si realmente él no hubiera creído, porque él es de las personas que aunque ya lo aceptó, aunque él ve, pero él no lo habla. O sea, él no es como, sí, yo recibí, yo hice, yo creí, no. O sea, pero yo puedo ver el fruto de la palabra en realidad. Cómo él realmente la aceptó en su corazón.
Pues, gracias, seminarista, por este testimonio tan padre. Espero que todos ustedes, chicos y hermanos y jóvenes que nos están escuchando a lo largo de toda Latinoamérica, pues, les pueda dar mucha fuerza, les pueda dar mucha esperanza a su corazón. Y bueno, no nos queda nada más que agradecerles a todos por estar aquí una vez más en Mi Refleja en el Espejo, un programa juvenil de Jerusalén Radio. No olviden escribirnos, mandarnos sus saludos a Jerusalén Radio FM. Así que espero verlos la próxima semana. Gracias, seminarista, por estar
muchas
aquí.
Gracias,
Aroncito. Gracias, Brenda. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a donde quiera que estés y no te pierdas de nuestra programación en Jerusalén Radio. ¡Hasta la próxima! Esto es todo por el programa de hoy, pero nos vemos la próxima semana aquí en Mi Reflejo en el Espejo.